Nosotros hemos visto los domingos anteriores sobre un tema que lo he titulado como propósitos. El primer tema habíamos visto nuestros propios propósitos, donde Bernabé exhorta y anima a la iglesia a que ellos se hagan un firme propósito de ser fieles a Dios, que sirvan fielmente a Dios, un propósito que una persona debe tomarse, porque el servir a Dios es un tema serio. Después hemos visto también el domingo pasado sobre el propósito de Dios para nuestra vida, que Dios llama a las personas con un propósito. Dios llama con un propósito de que trabajen en su obra, pero sobre todas las cosas Dios llama a todas las personas con el propósito de darles la salvación eterna. Y hoy queremos ver un tema más sobre el tema de propósitos, y eso es el propósito de Satanás. Esta palabra Satanás o diablo, muchas personas no desean escuchar. Ellos tratan de evadir todo lo que se trata del enemigo, de Satanás. Ellos no desean escuchar nada, ellos prefieren escuchar siempre cuando se trata de amor de Dios, misericordia de Dios, la bondad de Dios. Pero cuando se trata del enemigo y de Satanás, las personas es como que sí. Pero es la realidad. Nosotros tenemos un enemigo y él tiene un propósito también para nosotros. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 11. Allí Pablo en esta segunda carta le escribe a la iglesia de Corinto. Había una persona allí que le hizo dificultad en la iglesia y a Pablo también. Y Pablo exhorta a la iglesia, perdónenles. Yo también le perdono a esa persona. ¿Y el por qué? Y Pablo dice en el verso 11, 2 Corintios 2, verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La Reina Valeria Contemporánea dice, no vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. Y aquí podemos agregar la palabra las malignas o los malignos propósitos que tiene Satanás. Y nosotros no debemos dar lugar al enemigo, porque el enemigo tiene un propósito. Él tiene propósitos, y todos nosotros y cada uno de nosotros estamos expuestos al propósito del enemigo. Sabemos que Satanás tiene poder, su poder es limitado, pero su poder es superior a nuestro poder como seres humanos. Satanás quiere tenernos de su lado para lograr su objetivo, para lograr su propósito. Y si nosotros no cuidamos, muchas veces las personas no se percatan de que el enemigo le está usando. Y ellos creen que ellos están tan bien y son tan perfectos. Y no se dan cuenta de que son usadas por el enemigo para que el enemigo pueda llegar a su propósito. Y queremos ver algunos de esos propósitos de Satanás. En todos los ámbitos, él se entromete. Él quiere llegar a ese propósito para arruinar familias, para destruir iglesias, para destruir fuentes de trabajos. Él quiere llegar a ese propósito de hacernos la vida difícil, quitarnos la paz, quitarnos el amor. ¿Saben? Satanás no se conforma que él tiene la mayoría de las personas ya de su lado. Jesús habla de los dos caminos y dice que nos conducen a la vida eterna. Dice, uno es ancho y muchos son lo que están sobre él. Después habla del camino angosto, el camino de la vida, y pocos se hallan en él. ¿Y quiénes son los que están en el camino ancho? Lo que Satanás con su propósito ha logrado tenerlos allí. Satanás busca hacer caer de la fe a los hijos de Dios. Jesús dice, si fuera posible, aún hasta los escogidos de Dios. Ese es el propósito del enemigo. Satanás nos acusa día y noche ante Dios para lograr su objetivo. Satanás se presentó ante Dios e hizo sufrir a Job en su vida. Nosotros conocemos, como lectores de la Biblia, conocemos la historia de Job, que Satanás se presenta y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y le dice, estuve recorriendo la tierra. Y Dios le pregunta, ¿no has visto a mi siervo Job, un hombre tan fiel? Satanás le dice a Dios, sí, él te es fiel porque él tiene todo, porque le has bendecido, le has dado de todo. Y Dios permitió a que Satanás le haga sufrir a Job. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que Job renuncie de servir a Dios, que le dé las espaldas a Dios y que le sirva a él. Ese fue el propósito que tenía Satanás en su mente. Satanás pretendió quedarse con el cuerpo de Moisés. Él quería tener una evidencia falsa, por cierto, que Moisés no fue salvo. De algún modo, él incluso lucha con el ángel por el cuerpo de Moisés. Claro, si Satanás lo lograría tener el cuerpo de Moisés en su mano, él podría ir por todo el mundo y decir todo lo que está escrito de Moisés, ese fiel siervo de Dios, él no fue salvo, yo tengo evidencia. Judas escribe sobre esto en el capítulo 1, verso 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Satanás se atrevió a tentar a Jesús, al Hijo de Dios, para llegar a su objetivo, para estorbar el plan de salvación que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Ahora había llegado el tiempo, nació Jesús, el tiempo antes de que Jesús entre al ministerio a predicar el evangelio. Él intentó de hacer caer a Jesús. Hermanos, amigos, Satanás utiliza miles de métodos. Él quiere lograr su objetivo. Él quiere lograr su propósito. Él quiere llevar a las personas a la perdición eterna. Y quiero decirte, ni tú ni yo estamos exentos a esto de que Satanás venga y nos tienta a nosotros y nos quiere llevar a una perdición eterna. El propósito de Satanás es perjudicar la obra de Dios. Así como lo hizo en la iglesia de Corinto, así lo hace en cada iglesia, en cada lugar. Y Pablo dice, Satanás no debe ganar ventaja. No demos lugar a Satanás. Él no tiene que ganar ventaja, porque nosotros conocemos sus malas intenciones. Nosotros conocemos sus propósitos. Y nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, nosotros debemos estar cuidando, velando, orando y no dar lugar al enemigo. Esto lo hizo desde el principio, cuando puso en duda a Eva, sobre la orden, el mandamiento de Dios. ¿Será que Dios habrá dicho? ¿Será que es tan así que, saben, esa es la manera que él continúa trabajando? En todo el ministerio de Jesús, todo el tiempo que Jesús estuvo anunciando y predicando el reino de Dios, Jesús comenzó su ministerio. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, conviértanse. Y en todo ese tiempo, cuando Jesús hacía milagros, estaba Satanás detrás. Y nos preguntamos, ¿dónde leemos? Sí, lo leemos. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los que en aquel entonces eran los considerados guías del pueblo, guías espirituales del pueblo. Él, Satanás, utilizaba a esas personas para interrumpir la obra de Jesús. Detrás de ellos estaba Satanás. Él quería llegar a su propósito, a que las personas no acepten a Jesús como el Mesías, no crean en Jesús, no le sirvan a Jesús, no se arrepientan de sus pecados. Y de algún modo hacía de que las personas se autojustifiquen, que ellos están bien. Podríamos hacer una gran lista y pasar uno por uno de esos casos. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que siempre detrás de eso estaba el propósito y las intenciones del enemigo. Satanás utiliza todos los medios para obstaculizar, para interrumpir que personas se conviertan a Dios. Diversos métodos. Uno dice, no, ya te convertiste hace 15, 20 años atrás. ¿Pero qué pasó dentro de esos 20 años atrás, desde que te convertiste hasta hoy? ¿Fuiste fiel? Pero de algún modo trata de convencer a las personas. No, una vez que te convertiste ya eso alcanza. A otras personas le dice, tú no eres tan malo como el otro, mucho peor. Y de esa manera las personas tratan de convencerse y de autojustificarse que ellos están bien. Y no se dan cuenta que ellos están totalmente errados y están en un camino a la perdición eterna. Y Satanás logra su propósito. Y muchas veces el enemigo utiliza a las personas para interrumpir que la obra de Dios se edifique. Que la obra de Dios avance. Así como Dios utiliza a las personas para la edificación de su reino, de su iglesia. Satanás usa personas para arruinar, para destruir, para lo que está construido derrumbar, o al menos detener, para que no se siga avanzando. Utiliza centenares de métodos, y no precisamente personas que son del mundo, personas mundanas, personas que viven en pecado y que persiguen a los cristianos. No. Personas que se consideran cristianas, personas que se consideran tan justas. Y él utiliza a esas personas para detener, para interrumpir y, si es posible, destruir iglesias. Satanás quiere llegar a concretar su propósito. Jesús dijo, ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que les mate pensará que rinde servicio a Dios. A ese punto. Personas creen que si ellos hacen esto es porque ellos están del lado de Dios y ellos... Y no se dan cuenta y no se percatan de que ellos están perjudicando la obra de Dios. No se dan cuenta que Satanás les está utilizando. Pablo, en la despedida de los hermanos de Éfeso, en Mileto, él dice lo siguiente. Esto leemos en Hechos capítulo 20, verso 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aquí viene. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y ahí continúa diciendo, velen, velen, cuiden. De ustedes mismos, dice Pablo, se levantarán personas que harán daño. Satanás se disfraza como un ángel de luz. Ese es el lado más peligroso. Pedro dice que Satanás viene como un león rugiente. Si viene como un león rugiente, tal vez nosotros podemos, wow, estamos alerta y cuidamos. ¿Por qué? Porque viene como un león rugiente. ¿Cuál es el peligro? Cuando Satanás viene como un ángel de luz. Como un ángel de paz, un ángel que quiere hacer todas las cosas todo bien. Él se disfraza, demostrando que quiere lo mejor para la iglesia, pero al fin de todo está destruyendo la obra de Dios. 2 Corintios capítulo 11, verso 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Por qué tenemos escrito todo esto en la Biblia? Para alertarnos, para que cuidemos que nosotros no seamos usados por Satanás, porque él se disfraza como un ángel de luz. Hay métodos que utiliza Satanás para poder llegar a su propósito. Aquí también podemos hacer una gran lista. Él trata de desanimar a las personas, desalentarlos por medio de las circunstancias, por medio de los problemas que surgen. ¿Saben? Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Pero de algún modo Satanás utiliza esas aflicciones y esos problemas para desalentar a las personas y decir, ¿esta es una vida de cristiano? ¿No prometió Dios darte paz y tranquilidad? ¿Saben? Jesús dijo, ustedes van a tener aflicción. Pero Jesús agregó y dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. El desánimo es la herramienta más utilizada de Satanás para lograr su propósito, su objetivo. Se dice que Satanás en una oportunidad puso en exposición todas las herramientas que él utiliza para tentar, para hacer caer a las personas, para detenerle a las personas que no se conviertan a Dios. En toda una exposición y había una de esas herramientas que eran la más desgastada y para Satanás era la que más valor tenía. ¿Qué herramienta era esa? La del desánimo. Entonces alguien le pregunta a Satanás, ¿y por qué está tan desgastada esa herramienta? Y él dice, porque con esta herramienta yo logré muchas cosas. Con esta herramienta, con el desánimo, yo logré a que personas dejen de ir a la iglesia, a que personas abandonen su familia, a que personas... Yo logré tantas cosas con esto. Y es la herramienta que más utiliza. Hermanos, el desánimo es un método que el enemigo usa para llegar a su propósito. También hace creer a las personas que la palabra de Dios no hay que tomarla tan literalmente, con tanta seriedad. Si ya cumples gran parte de los mandamientos de Dios, ya es suficiente. Y si tienes un problema con una persona, no es tan grave. Ese es el problema de la otra persona, no. ¿Saben? Ese es el método de Satanás. Vos no tenés la culpa. La culpa es del otro. Y de alguna manera la persona se autoconvence de que yo estoy bien. Yo no hice nada. Yo estoy bien. Y de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios habla de el amor al prójimo como a ti mismo. O de Jesús, por ejemplo, que dice, lo que querés que la otra persona haga contigo, hazlo tú primero. ¿Cómo que si esa palabra? No, eso no es para vos. Ese es justamente para la otra persona. Que la otra persona tiene que hacerme a mí primero eso. Miles de maneras busca Satanás en autoconvencer a las personas que están bien. Y no se percatan y no se dan cuenta que son utilizadas por Satanás. Porque él quiere llegar a su propósito. ¿Y cuándo logra el propósito? Cuando esa persona, una vez esté en un ataúd, haya culminado su vida y no haya arreglado su situación. No demos lugar al enemigo, porque nosotros conocemos sus intenciones. Otra manera que usa el enemigo es mantener a las personas en sus ocupaciones tan ocupado que esa persona de algún modo no tenga tiempo para leer la palabra de Dios, no tenga tiempo para la oración, no tenga tiempo para que en un hogar se construya un altar familiar, no haya tiempo incluso el domingo. Hoy es el día de descanso. Hoy yo tuve una semana demasiado ocupada, demasiado. Tuve tanto trabajo. Hoy me quedo en casa y hoy es el día de descanso. Yo necesito dormir. Necesito descansar. ¿Es el día del Señor? Sí, es el día del Señor. Pero yo necesito descansar. Tan ocupado que por la mañana, me levanté un poco tarde. Bueno, leo la Biblia después cuando vuelvo al mediodía. Llega el mediodía apresuradamente, tal vez uno y otro llaman y ya no hubo tiempo. A la noche, otra vez cansado. Y así un día, dos días, tres días. ¿Y saben? Satanás logra su propósito de que las personas no lean la Biblia. Y otros tal vez dirán, sí, yo leo la Biblia, pero cuando leo la Biblia, esto es para... Justo eso es para, y nada para mí. ¿Saben? Ese es el trabajo del enemigo. A muchas personas le detiene también y logra con ese objetivo. Si crees en Dios, ya es suficiente. Incluso personas se dejan convencer con decir, sí, pero muchos predican, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sí, es así. Pero solo creer. ¿No dice la palabra de Dios que los demonios también creen y tiemblan? No nos dejemos engañar con decir yo creo en Dios. No nos dejemos engañar con decir yo voy de vez en cuando a la iglesia. Satanás quiere lograr su propósito. Quiere llevar a las personas a la perdición eterna. Él trata de evitar por todos los medios que las personas no tengan un tiempo de tener una comunión con Dios. El aposento. Yo pregunto, ¿cuánto se está usando hoy en nuestro tiempo el aposento? Esa habitación, estar a solas con Dios en oración. ¿Cuánto se utiliza eso? ¿No nos enseñó Jesús a nuestro aposento estar a solas con Dios, derramar nuestro corazón ante Dios, traerle todo a Él? Para que Él pueda bendecir nuestra vida. Ya dije, las personas hoy están tan ocupadas. Y mi vida espiritual, mi comunión con Dios, mi aposento que abandoné hace años. ¿No deberíamos volver a esto? A nuestro aposento y estar a solas con Dios. Que Dios pueda fortalecernos y Dios nos muestre ¿dónde el enemigo nos quiere utilizar a nosotros? Que nosotros no le demos el gusto al enemigo para que no logre su propósito, sus intenciones. ¿Saben? Satanás también hace que las personas se ocupen en observar la vida del otro. ¿Viste cómo se vistió esa persona? ¿Viste lo que hizo esa? Yo escuché. ¿A mí me contaron? ¿Quién nos puso a nosotros para controlar a otras personas? ¿Saben? Ese es el trabajo del enemigo. Que nosotros observemos en las otras personas y no dice Jesús, tú que miras la astilla que está en el ojo de tu prójimo y no te estás dando cuenta la viga que tenés en tu ojo. Jesús dice, saca primero esa viga que tenés en tu ojo entonces podrás ver para ayudar a tu prójimo a sacar esa astilla que tiene él en su ojo. Pero las personas dicen, no, yo estoy bien. El otro, ¿quién nos puso como jueces? ¿Saben? Satanás quiere eso. Que nosotros juzguemos, que nosotros sepamos, y sepamos corregir al otro perfectamente cómo debe vivir, cómo tiene que ser. ¿Quién nos puso a nosotros para eso? Y saben, y la obra de Dios es interrumpida, la obra de Dios no avanza, y el enemigo, Satanás, disfruta. Así es. Falsas enseñanzas, falsas doctrinas, método que usa el enemigo para introducir en las iglesias y de algún modo detener la obra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 3 y 4 dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ese es el trabajo del enemigo. Falsos maestros, falsos profetas. Entre vosotros, Pedro dice acá, ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros? ¿De dónde? De los mismos que se consideran cristianos. Y dice, muchos van a seguir sus instrucciones. A tal punto que el camino de la verdad será blasfemado. Donde las personas ya no pueden discernir entre lo verdadero y lo falso. Entre blanco y negro. Entre lo que le agrada a Dios y le desagrada a Dios. Llegan a tal punto de que las personas ya no tienen una mente clara. Y con el propósito de Satanás fue todo esto. Falsos maestros y falsos profetas utilizan esas reglas, mandamientos. Mandamientos humanos. Ellos ponen un peso tan pesado sobre esos mandamientos que alguien ha designado. Esto tiene que hacerse así. Donde lentamente, pero seguro, les aleja a las personas de Dios. Hermanos, no debemos dejarnos engañar, tampoco como muchos dicen, sí, pero él predicó de la Biblia. Satanás utilizó la palabra de Dios para tentar a Jesús. Hemos escuchado en la palabra de introducción. Satanás también dijo, escrito está. Y saben, así viene Satanás hoy. Nosotros no estamos exentos a esto. Satanás viene hoy a nosotros y dice, sí, pero escrito está. Y nos hace ver ese lado y donde el otro lado está totalmente diferente de lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios pretende de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. ¿Saben? Eso jamás, jamás de los jamases, Satanás nos va a mostrar a nosotros lo que Dios quiere de nosotros. El propósito de Satanás es conducir a los seres humanos a una perdición eterna. ¿Saben? Él no tiene más gracias. Yo creo que si Satanás hoy tendría todavía una oportunidad, una sola oportunidad de convertirse, él lo haría. Pero Satanás ya no tiene gracia. Y él no tiene más salvación. Y es por eso que él busca de conducir a la creación de Dios al infierno. El infierno está preparado para Satanás y sus ángeles, no para los seres humanos. Jesús dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuidemos. Cuidemos cuando él viene con algo y nos hace ver que es real, es verdad. Y es mentira. Cuando viene de Satanás, es mentira, porque él es un padre de mentira. En Juan capítulo 10, verso 10, Jesús también dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y no ha logrado? Claro que logró, y mucho. Logró destruir familias, logró destruir matrimonios, logró destruir iglesias, logró destruir fuentes de trabajos, logró destruir paz, logró destruir el bienestar de las personas. Eso es lo que Satanás logra. Tal vez una pregunta que nos haremos, ¿cómo nosotros podemos distinguir si un propósito proviene de Dios o si ese propósito proviene del enemigo? ¿Cómo podemos saber si no es Satanás que desea lograr su propósito en nuestra vida, con nuestro propósito? Usando nuestros propósitos, él quiere lograr su propósito. Y ahora, ¿cómo podemos saber? Saben, Dios nos ha dado un maravilloso manual, la Biblia. Si lo que Satanás pretende que hagamos algo y que no concuerda con la palabra de Dios y con las enseñanzas de Jesús, es muy claro que eso proviene del enemigo, de Satanás. ¿Saben? Cuando hay soberbia, cuando hay altivez, cuando hay pleitos, cuando hay envidia, cuando hay rencor, cuando las personas actúan de una manera amenazante, una manera sin misericordia, cuando se utiliza incluso mentiras, cuando no hay amor, ¿de dónde puede provenir eso? ¿De Dios? Nunca, nunca. Eso proviene de Satanás. Y a veces esas pequeñas cosas, a veces una... solo una mentira. ¿Saben? Para arruinar una comida no hace falta poner medio kilo de veneno. Una pizca de veneno es suficiente. Esas pequeñas cosas, a veces algunos dicen, están insignificantes. No. Pero ¿saben? Satanás logra su propósito con esa una pizca de engaño, de mentira, de envidia, de rencor. No hace falta mucho. Santiago escribe en el capítulo 3, verso 13 al 18, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? Muestre, muestre con su vida esa mansedumbre, esa buena conducta. Y aquí viene, sigue diciendo así, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Saben? Santiago nos muestra los dos lados. De dónde proviene una cosa y de dónde proviene la otra. ¿Saben? A las personas se les conoce por sus acciones. Jesús dice, por sus frutos les conoceréis. Al árbol nosotros conocemos por el fruto. A las personas conocemos por sus acciones. ¿No creemos nosotros que las personas nos van a conocer a nosotros por nuestras acciones? Claro que sí. De la manera en que actuamos, en la manera que decimos. Una persona que miente, ¿cómo se le puede conocer? Una persona que miente, dijo alguien así, una persona que miente también puede robar. Y tantas otras cosas que utiliza el enemigo. ¿Saben dónde hay rencillas, dónde hay pleitos? Es tan claro que Satanás quiere lograr su propósito. Él quiere destruir, quiere hurtar, quiere robar la paz, la tranquilidad. Él quiere matar la vida espiritual. Él quiere quitar eso. El propósito de Dios nos muestra y nos conduce a la paz, al amor, a la unidad. Ya sea en el hogar, sea en la iglesia, sea en nuestra vida personal, nuestro trato personal hacia otra persona. El propósito de Dios es que tengamos paz. Y el propósito de Satanás es que no tengamos paz. Y si nosotros no tenemos paz, y en lo posible de que el otro tampoco tenga paz. Y hacerle la vida imposible, hacerle la vida difícil. Ya sea a veces en el vecindario, ya sea en el hogar, en el propio hogar, en el lugar de trabajo, en la iglesia o donde sea. ¿Saben? Eso es trabajo del enemigo. Satanás utiliza a las personas para llegar a ese propósito. Y personas a veces no se dan cuenta, no se percatan que son usadas por Satanás. ¿De quién nos queremos dejar usar nosotros? Esa es la pregunta para hoy también. ¿Queremos ser una herramienta del enemigo o queremos ser una herramienta de Dios? ¿Queremos dejarnos usar por el enemigo o queremos dejarnos usar por Dios para el bienestar nuestro, el bienestar de nuestro prójimo, el bienestar de la iglesia, el bienestar del pueblo de Dios, el bienestar de la sociedad? ¿Qué debemos hacer para no caer en ese propósito de Satanás? Hay muchos consejos que podemos sacar de la palabra de Dios, pero uno de ellos es estar siempre cerca de Dios. Cuanto más cerca de Dios estamos, Dios más cerca de nosotros está. Santiago también nos exhorta y dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Debemos velar, debemos orar siempre. No dejemos de orar y velar, de cuidar. Ya dije, nosotros estamos expuestos al propósito del enemigo. Y es por eso que Dios nos ha dado una maravillosa herramienta en nuestras manos, es la oración, por lo cual nosotros podemos ser victoriosos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, escribe Pedro en 1 Pedro 5:8. Jesús también dice, velad y orad, para no caer en la tentación. ¿En qué tentación? En el propósito del enemigo. Buscar la paz y no dar lugar al diablo. Apártese del mal, haga el bien. Busque la paz y sígala. También en Romanos capítulo 12 nosotros leemos, en cuanto dependa de ustedes, de mí, de ti, de cada uno de nosotros, estén en paz con algunas personas. No, dice, con todas las personas. Y cuando Jesús habla y nos enseña, o la misma palabra de Dios ya en el Antiguo Testamento habla del amor al prójimo, como a nosotros mismos. ¿Qué es eso? ¿Ponemos eso en práctica en nuestra vida? ¿Cumplimos con ese propósito de Dios, ese mandamiento de Dios, esa voluntad de Dios? ¿Amar a nuestro enemigo como a nosotros mismos? Que todo lo que nosotros hacemos, debemos preguntarnos siempre, ¿estoy cumpliendo yo con el propósito de Dios? Y saben, un método muy particular y muy sencillo también para nosotros. Ahora, estamos en una situación y no sabemos, ¿voy a hacer el propósito del enemigo o voy a hacer el propósito de Dios? ¿Saben? Preguntémonos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús en mi lugar? Y ahí podemos entender claramente, el propósito de quién es. Nosotros estamos entre el propósito de Dios y el propósito de Satanás. Cada uno de nosotros tiene libre albedrío, una libre elección a quién obedecer. Y sabe, nosotros en nuestra vida, constantemente y todos los días, a uno de los dos estamos obedeciendo. Y nuestro propósito cumple uno de esos dos propósitos. Parece mentira, ¿no? Pero es real. Nuestro propósito, hemos visto el primer tema, nuestros propósitos. Y nuestro propósito está cumpliendo uno de los dos propósitos. Sea el propósito del enemigo o el propósito de Dios. Y es por eso, es tan importante. ¿Mi propósito es el propósito de Dios o es el propósito del enemigo? ¿Saben? Es un tema muy importante para nuestra vida. Porque se trata de la eternidad, de nuestra eternidad. Dios desea que nuestro propósito sean sus propósitos. Que amemos a Dios sobre todas las cosas, que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y desea que nosotros seamos fieles hasta la muerte para obtener esa corona de vida que Él nos ha preparado. Y quiero finalizar con esta pregunta. ¿El propósito o la voluntad de quién estamos haciendo nosotros? ¿Es el de Dios o es el de Satanás? Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga a hacer su voluntad. Amén.